Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Dónde empieza la política de verdad? ¿Cuál es el primer punto de contacto que tiene el servicio público para resolver urgencias sociales? Ayer fue el día del dirigente social y su rol nos recuerda que la política, la verdadera política, el servicio público no parte en el Congreso, no parte en La Moneda, no parte en palacios legislativos o de gobierno. El servicio público parte en los barrios, en las sedes sociales, en las juntas de vecinos. El servicio público parte ahí, donde la gente de cambio está en contacto directo con las problemáticas que hay que resolver porque las vive junto a sus vecinos. El dirigente vecinal es el primer eslabón del servicio público y es momento de reconocerlo de una vez por todas. Es que el dirigente social sabe mejor que cualquier burócrata estatal sobre la salud de la vecina enferma, el hoyo o la inundación en las calles, o incluso de la urgencia de instalar cámaras de seguridad, alarmas comunitarias para enfrentar el problema de delincuencia que hoy nos aqueja. La política parte con los dirigentes sociales y son ellos los que levantan la primera bandera que mueve el aparataje público del Estado y la sociedad civil. Esto se llama subsidiariedad territorial, un principio de eficiencia social que desde el sentido común nos dice que las competencias y recursos para atender necesidades públicas deben estar lo más cerca posible de las personas y que ellas vayan escalando al gobierno central solo cuando esa problemática no pueda abordarse eficientemente en un nivel social menor. Los grandes problemas nacionales empiezan a resolverse gracias a un dirigente social, muchas veces ninguneados por la política tradicional que los instrumentaliza electoralmente, pero que no reconoce su labor esencial. Los dirigentes sociales son, en definitiva, la primera línea para solucionar los problemas públicos. De ahí la necesidad imperiosa de reconocerlos, de capacitarlos, de darles recursos y que el Estado, en vez de obstaculizarlos, facilite su labor tan esencial para el bien común. En tiempos en que la política institucional vive una grave crisis de desconexión y confianza, mirar a los dirigentes sociales y recordar que gracias a su trabajo y compromiso desinteresado, y pese a todos los problemas que hoy día aquejan a Chile, desde los barrios, aún tenemos patria. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Bío Bío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
¿Ya sabes cómo sorprenderlo este Día del Niño? Aprovecha los beneficios de tus tarjetas BCI. 30% de descuento en recargas de 40 minutos al juego todos los días en Conitop. 10% de descuento en productos seleccionados de la categoría juguetería en Mercado Libre. Y 30% de descuento en comercios seleccionados de Mallsport. En Happyland, carga o recarga 25,000 pesos con tus tarjetas BCI y lleva 20 jugadas gratis. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días. Descubre los beneficios de la medicina natural con Farmacias Knop. Encuentra vitaminas, medicamentos naturales, suplementos, alimentación saludable y belleza natural en nuestros locales de Arica a Punta Arenas. O haz tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve.
Día viernes 8 de agosto, de agosto. 12 de la mañana, hoy día es viernes y al menos mi cuerpo lo sabe y tenemos panel de lujo porque, de hecho, yo estoy medio aquí, siempre digo, me pongo nervioso cuando me toca compartir panel, cuando me toca el honor de compartir panel con grandes profesores que tuve en la universidad. Me acompaña Rodrigo Álvarez, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex convencional constituyente. Con cariño, los que estuvimos ahí en Vietnam le decimos el chief, porque fue nuestro jefe de bancada en uno de los momentos, hay que decirlo, más delicados y difíciles de la historia republicana de nuestra nación. Y hay que decirlo también, en esos momentos de necesidad, donde la pelea chica se dejaba de lado porque estábamos en la Z, no estábamos en la B, estábamos en la Z, y qué bien que funcionábamos los UDIs con los republicanos en esos momentos de necesidad, momentos que lideró Rodrigo Álvarez. Así que, Chief, un gran saludo ahí, que está conectado con nosotros. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por las palabras tan cariñosas. En segundo lugar, un abrazo para ti, Germán. Estoy aquí desde Punta Arenas, que vine por el fin de semana.
Está lejos. Oiga, y me acompaña mi profesor de Derecho Constitucional, pues yo siempre le tiro la talla a la Connie cuando nos toca conducir juntos, que ella fue mi ayudante
claro,
de Derecho Constitucional, pero en esta oportunidad tengo ni más ni menos que a mi profesor. Uno de los profesores, yo creo, que más respetados de el área de Derecho Público. Era el profesor, hay que decirlo, que lo tomaban los valientes, porque habían otros profesores más fáciles, pero tener clases de Derecho Constitucional con Germán Concha no era solamente aprender Derecho Público, era aprender de análisis económico del derecho, del teorema de Coase, tantas cosas, public choice.
Efectivamente.
Tantas cosas que al final del día sirven tanto en el día a día, sobre todo cuando uno se dedica a la política. Así que panel de lujo tenemos hoy día y quiero que partamos desglosando la editorial que tuvimos, porque ayer fue el día del dirigente social. Muchas veces los dirigentes sociales dentro del eslabón, dentro de la cadena de servicio público, son como el eslabón que se trata más débil, se ningunea, son los que están en los barrios y todo. Pero justamente como ayer fue su día, tratamos de reivindicar esa labor como el primer eslabón, el lugar donde realmente parte el servicio público. Son los dirigentes sociales los que están en contacto con las problemáticas que la política tiene que resolver. Son los dirigentes sociales los que están en el barrio, los que están en las sedes comunitarias. Son los dirigentes sociales los que además comparten las mismas problemáticas que hay que resolver, desde el hoyo en el barrio hasta el set de cámaras de seguridad que vivía por fondos concursables. Son los dirigentes sociales los que gestionan algo tan importante y sensible que efectivamente está enfocado para nuestra seguridad. Entonces, aprovechando que tengo dos grandes académicos a mi lado, quería plantear justamente a propósito de los dirigentes sociales un titular académico que además con Rodrigo lo tratamos de desarrollar en la Convención Constitucional. Por supuesto, no nos pescaron. El principio de subsidiariedad territorial, porque la subsidiariedad no es solamente un principio de eficiencia en la relación del Estado, la sociedad civil, el mercado, sino que también puede aplicarse territorialmente. Y bueno, qué mejor que parta abriendo las palabras Germán Concha, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
A ver, yo creo que hay varias cosas importantes en lo que tú planteas. La primera es que si uno cree de verdad, como visión del ser humano primero, en que tú es muy importante tener individuos fuertes, es decir, con derechos garantizados, con personas, no una gran cantidad, sino que los fundamentales, gente con en que se haya implantado o desarrollado la idea de libertad y de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese es un principio de acción social muy importante. Porque si yo tengo esa visión, entonces yo no voy a pretender imponer a los demás, sino que voy a buscar, entendiendo que los demás son personas con la misma dignidad mía, voy a buscar acuerdos para desarrollar tareas importantes. Y este tipo de actividades es una gran demostración de eso. En vez de enfrentar un problema o ver un problema, darse vuelta y decir que venga alguien del Estado a resolverlo, es decir, oye, tenemos un problema común, ¿por qué no hacemos algo entre nosotros para resolverlo? Neil Ferguson en uno de sus libros cuenta una anécdota que encuentro que es extraordinaria, que paseando por una playa descubre que la playa está sucia. O sea, se encuentra con lo que a mucha gente le da el pasado, que no sé, restos de papeles, de botellas,
la sandía, el pollito asado.
Claro, estamos hablando de primer mundo, así que
quizás no sería, pasaba,
no sería probablemente una sandía.
Perdón,
pero en fin.
Acabo de mostrar la hilacha, pero bueno.
Pero en fin, pero reencuentra, entonces en vez de darse vuelta y la reacción de decir, no, voy a ir a denunciar esto a la municipalidad para que alguien venga a pasar una multa o lo que sea, hacen unos volantes y los dejan pegados en la iglesia local, invitando, y en el centro comunitario local, invitando el fin de semana a una actividad comunitaria de limpiar la playa. Los vecinos que quieran venir. Ok, primer día aparece una cantidad X de vecinos, trabajan, en fin. Segundo día, llega un grupo de vecinos a trabajar, pero además empiezan a llegar otros vecinos, algunos que llevan comida, otros que llegan bebida, otros que cantan para entretener o distraer, claro, a los que están trabajando. Entonces se convierte,
se crea comunidad
en una tarea de sujetos que se pusieron, exacto, de acuerdo. Entonces, cuando tú te dices cuando a ti te dicen por qué insistes en la importancia del individuo como ente responsable, porque es el principio basal para la asociación. Cuando yo entiendo que tengo derechos y responsabilidades, que puedo usar mi libertad y conectarme con otros para hacer algo, no desde la imposición, sino que del trabajo de sujetos con igual dignidad, se crean estas cosas.
Efectivamente.
Y eso me parece que es muy importante en la visión de cómo funciona la sociedad.
Y es justamente la capacidad que tiene la asociación, la espontánea asociación, claro, del individuo, la capacidad de crear comunidad, la capacidad de crear sociedad política, y aquí estoy ocupando la palabra político en términos amplios, en términos aristotélicos, porque la resolución de los problemas públicos no puede ser un monopolio exclusivo del Estado. La resolución de los problemas públicos parte por casa. Y por eso, bueno, tan importante reivindicar la labor que hacen en el nivel más básico de resolución de problemas públicos, que no es del Estado, que es de la dirigencia social, que es de la comunidad, que es del barrio. Chief, nosotros, Rodrigo, que me da por decirte Chief, todavía tengo pegado ahí el apelativo en la Convención Constitucional, nosotros propusimos este tipo de cosas en la Convención Constitucional. Y por supuesto que no nos fue bien, pero creo que este tipo de propuestas marcaba muy de fondo el conflicto ideológico que había. Por un lado, la mayoría de la convención creyendo que la resolución de problemas públicos es monopolio exclusivo del Estado y todo se radicaba en la burocracia estatal, y por eso había sistema único de salud, sistema único de educación, hasta las aguas pasaban a control administrativo estatal. Del burócrata estatal, con la clásica de manual marxista de llevar todos los elementos más sensibles de la vida de las personas al control burocrático, porque de ahí se controla, de ahí se adquiere el poder. Y bueno, y estaba la postura nuestra, que no llegaba muy lejos en las comisiones, que era justamente reivindicar la comunidad, la sociedad civil, la responsabilidad individual. No sé si te trae recuerdos de Vietnam este tema, querido Rodrigo Álvarez.
Me trae muchos recuerdos, y primero hay que insistir por qué uno tiene que hablar. El otro día una persona que nos escuchaba me decía, oye, ¿por qué de repente sale tan natural el tema de la convención? Y yo creo que hay que insistirle a las personas, porque como nos reíamos con Germán la semana pasada, esto no pasó en los tiempos de la colonia. Mm. Esto no pasó en la prehistoria. Esto no pasó en la Edad Media. O sea, no es que uno diga, cuando estudia historia, diga, mira, cayó el Imperio Romano y al mismo tiempo en paralelo ocurría la convención. No, esto pasó hace apenas 3 años en nuestra historia. Hace apenas 3 años de la historia del país. Y al mismo tiempo, porque es lo que mejor representa ese texto bochornoso para la historia constitucional, lo que representa es lo que verdaderamente pensaba este gobierno y lo que siguen pensando buena parte de la izquierda. Entonces, por eso tenemos que hacer estos recuerdos, no porque querramos volver a hablar de nuestra experiencia de probablemente el peor año de nuestras vidas, aun cuando uno de los años que más nos enorgullece haber estado en los puestos que desempeñamos, porque es lo que había que hacer. No, a mí me trae muchos recuerdos, pero te digo 3 cosas fundamentales. La primera es que toda esta visión de subsidiariedad, o incluso esta visión de subsidiariedad 2.0 que planteas tú junto a Germán y avanzan, yo creo que hay que recordar que era un insulto institucional para la mayoría de las personas que en ese momento creían que la historia había quedado fijada, que ellos iban a hacer los cambios, que nosotros no teníamos nada más que hacer salvo sumarnos. O sea, cualquier cosa que fuera la subsidiariedad, que primero se entendía muy mal porque se pensaba que solo era un tema económico o empresarial, cuando en realidad es un principio de orden social, de cómo nos organizamos como sociedad. Y por lo tanto, traer a la memoria eso y reivindicarlo, y sobre todo profundizarlo, como lo hace Germán como profesor en estas materias, o lo propones tú, me parece esencial en este momento. Segundo, yo creo que hay que destacar, Germán, a Ricardo, porque él, con el mucho cariño que me trata de Chip, yo quiero ahora devolverle ese cariño diciendo que había personas en la convención que trataban desesperadamente de poner temas de futuro. Y una de esas personas fue Ricardo, que nos hablaba de cultura, que nos hablaba del futuro de las artes, y que al mismo tiempo nos hablaba de temas como este, de reivindicar el verdadero poder social de las comunidades. Así que solo estás siguiendo aquello que defendiste y que lamentablemente perdimos. Ojo, que el otro día escuchaba a la antigua presidenta de la convención, Elisa Lancón, diciendo 2 cosas que me sorprendían. Una, que quiere ser senadora, cuando precisamente el gran órgano que destruían y que ella defendía destruir era el Senado. Ahora se le ocurrió que puede ser senadora, ¿eh? Un órgano que no existía en la convención, que en la propuesta constitucional que ellos hacían. Y lo segundo que dice, que ella siempre trató de buscar con la derecha acuerdo. Primero, eso es lo más absolutamente falso. Pero lo más importante, nunca olviden, tenían la mayoría para hacer lo que quisieran. Y lo hicieron. Y por tanto, nuestras propuestas en materia de cultura, nuestras propuestas en materia de estructura regional, nuestras propuestas en materia de poder social a las comunidades, nada. Y lo tercero, y ya más en un punto específico de tu editorial, que decías el reivindicar a estas personas, a estos dirigentes locales, a estos dirigentes sociales, 2 cosas. Uno, lo tremendamente importante que son cuando hacen las cosas bien. Estoy acá en mi ciudad Punta Arenas, así que recuerdo mis años de diputado y veo ahora también a mucha gente lo mucho que hacen por la vivienda, por ejemplo, organizando a las comunidades en la búsqueda de ese sueño, cada vez más lejano, lamentablemente, por las políticas económicas desempeñadas en los últimos años, ese sueño histórico de los chilenos de la casa propia, o las comunidades o los líderes o dirigentes sociales que se meten en el tema del deporte, o como recordaba Germán, en el tema de la limpieza de playas, de plazas, etcétera. Entonces, lo importante que son. Pero ojo, Y aquí nuevamente hay una gran diferencia intelectual entre las personas de centro, las personas de derecha, las personas que tenemos una cierta visión de la sociedad con respecto a lo que habitualmente piensa la izquierda dura, la izquierda que nos gobierna, la izquierda que pretende seguir gobernándonos con Janet Jara. Porque también lo recordábamos con Germán en algún otro problema, en otro programa, ahí en cambio todo es ideología. Todo es ideológico, la cultura, las canciones, la música, el trabajo en las universidades que tanto hemos en su momento enfrentado, el trabajo social, el trabajo de las juntas de vecinos, está al servicio de una ideología y está al servicio de una visión política, que puede ser válida, las personas pueden tener, yo creo, muy equivocada, pero puede ser válida, pero no hay que olvidarlo. Y quizá un buen ejemplo de eso, por lo que tú decías, las soluciones privadas, los esfuerzos privados, ¿se acuerdan la cantidad de críticas que, por ejemplo, una de las instituciones más queridas por los chilenos, la Teletón, recibe? Ahora están calladitos, pero hace algunos años era el símbolo de lo que no había que hacer, porque era el Estado el que debía asumir toda la responsabilidad en esa materia. Ay, perdón, ciertamente que el Estado tiene responsabilidad en esta materia, pero cuando llega tarde o cuando llega mal, los chilenos tienen derecho a organizarse socialmente. Y lo pongo como ejemplo más estando en Punta Arenas, porque Punta Arenas tiene su propio esfuerzo, de sus propias jornadas. Y eso es netamente el mundo privado, el mundo de los dirigentes sociales, el mundo de los dirigentes no politizados que están buscando la solución de un problema específico. Y por lo tanto, tu reivindicación y tu homenaje me parece muy importante.
No solamente yo estoy con dos grandes profesores, sino que, hay que decirlo, dos grandes gremialistas, y quiero que cerremos el círculo de esta reflexión de la subsidiariedad territorial, de la importancia de las juntas de vecinos como primer eslabón del servicio público, haciendo hincapié en que justamente las juntas de vecinos son buenas cuando se dedican a su fin específico,
claro,
a su tarea, a su barrio, a su gente, y que también no es aquí un intento de responsabilizar y tirarle la pelota a la junta de vecinos, sino que ellos son el primer eslabón, son los que levantan la cadena y empiezan a mover la pelotita, o pensémoslo como un dominó, como un efecto dominó, son el primer dominó, son el dedo que derriba el primer dominó para que justamente el aparataje tanto estatal como el de la sociedad civil resuelvan en conjunto, sin que ninguno se lleve la pelota para la casa, problemas públicos. ¿Cómo podemos evitar esa politización? Porque hay un riesgo que efectivamente estas instancias se instrumentalicen para fines que no les son propios.
Lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión, como decía Rodrigo, hay una cuestión de visión de la persona y de la sociedad muy fuerte en esto. Tú te das cuenta que cuando planteas estas cosas generas un rechazo muy radical al frente en las ideas, a partir de las ideas que tienen que... hoy nos gobiernan, esto es algo muy irritante. Y es muy irritante porque ataca el corazón de esa idea.
Exacto.
Que en el fondo es pensar que las personas no podemos resolver nuestro problema entre nosotras, sino que siempre necesitamos todas las personas que venga alguien que nos diga desde afuera, que nos dé una orden, que nos indique cómo tenemos que hacer las cosas. Yo recuerdo un gran libro en ese sentido de libertad de desarrollo que era Soluciones privadas a problemas públicos. Tú les mostrabas ese libro y generas una reacción, no, esto no puede ser.
Claro.
No puede ser, no por el problema que resolviste o por la herramienta que usaste, sino por lo que hay detrás, porque demostraste que los privados podemos resolver problemas públicos, que podemos estar en educación, que podemos estar en salud, que podemos estar en caminos, que podemos estar en cosas que cuando, yo soy bastante más viejo, pero cuando yo nací, había la idea de que esto tiene que ser estatal. ¿Por qué? No sé, alguien había dicho que tenía que ser estatal. Entonces, el esfuerzo cultural, doctrinario, mental, decirle a la gente no, si no hay ninguna razón para que los privados no puedan resolver esto. ¿Por qué? Porque al final la ideología estatista, el colectivismo se basa en convencernos de que nosotros no podemos ponernos de acuerdo en resolver nada si no hay alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, como decía Rodrigo, la Teletón no puede evitarlos más, digamos.
Exacto.
No puede, pero no solo la Teletón, hay miles de teletones chiquititas por distintas tareas desarrolladas por grupos o por asociaciones gremiales, diría uno, por asociaciones que resuelven problemas locales, que hacen su tarea y que no están instrumentalizadas políticamente, que son una demostración diaria de que se puede y de que en muchos casos funciona bastante mejor que el sistema centralizado. No porque el sistema centralizado no quiera, sino que porque ese es mucho más fácil de controlar, porque ese es mucho más fácil de politizar y porque ese es mucho más fácil de que pretenda imponer una cierta visión. Una de las cosas, para cerrar esa idea, una de las cosas más notables que tuvo la campaña de Joaquín Lavín en el 99, esa presidencial, fue ese recorrido por consultarle a las personas en los barrios por opiniones de lo que había que hacer, de las preocupaciones fundamentales que tenían en distintas áreas. Obviamente eso requiere un esfuerzo de coordinación, los recursos son escasos, hay que priorizar, en fin. Pero ir a buscar esa información ordenada, bien recuperada, etcétera. Y tú ahí te dabas cuenta cómo no se habían visto los problemas, porque se veían tan de arriba.
Exacto.
Que tú decías, no, el problema aquí es este, porque un manual decía
que es lo que el burócrata estatal sentado en Santiago cree que es el problema, era, sin escuchar al que está en el barrio, al que está en la esquina. Y eso es evidentemente un tema ideológico, y por eso les da tirria a la izquierda cuando hablamos de esto, porque les quitamos la clave de concentración del poder. Cuando nosotros llevamos el poder de resolver problemas a las personas, es lo peor que uno le puede hacer a una ideología que cree que el poder hay que concentrarlo manipulando a las personas desde sus necesidades. Y ese es el tema de fondo que, ojo, yo no creo que sea solamente ideológico. Concentrar el poder, por supuesto, que es lamentable y es cosa de ver los regímenes totalitarios, sino que también es práctico. Si uno, por ejemplo, mira y hace una comparación entre lo que ha sido el proceso de reconstrucción después de los incendios de Viña y Valparaíso por la parte estatal, paupérrima, en 2 años no han hecho nada, prácticamente nada. Pero el otro día nosotros teníamos invitado a la voz de la gente a Nicolás Virrel, director ejecutivo y presidente de El Desafío Levantemos Chile. Ellos están triplicando el nivel y la tasa de reconstrucción en un desastre como ese, como el del incendio de Viña y Valparaíso, y no solamente lo están triplicando en cantidad, sino que el costo de la casa construida es la mitad que el costo que construye el Estado, más lento y más caro.
Bueno, ahí tienes, aprovechando de eso, ahí tienes un gran homenaje que Chile no ha rendido, que es el homenaje a Felipe Cuyo. Pues lo que significa decir, ¿sabes qué? Esto no se puede dejar pasar, pero no espero que alguien me llame, no espero que el Estado... No. Esto es un problema grande, entonces ¿qué hago? Me muevo yo. Llamo a las personas que conozco, armo esto, porque esto no existía. Esto es un esfuerzo por una persona que se compromete, que conecta a otras, que arma la red, que empieza a ver cómo hacemos y llama a este, convence a este otro. Esas cosas que son muy notables, que hablan muy bien no solo de esa persona, sino que de la capacidad de movilizar gente. Exacto. Son las cosas que a nosotros, y ahí hablo, el plural es como sociedad, no como sistema institucional necesariamente, como sociedad, se nos olvida que esas son las cosas que hay que reconocer, agradecer, destacar, para que sean ejemplo para muchos más, insisto, no solo en la gran iniciativa, en muchas personas que no conocemos, pero que quienes están en los barrios, quienes están, saben que hay miles de estos Exacto. personajes haciendo esas tareas, digamos.
Y esa es la capilaridad pública, que no es solamente Exacto. del Estado y que resuelve los problemas. Yo, Chief, te voy a agregar Mira. Un pelo a la sopa Mira. para tu reflexión final, porque yo sé que vamos a estar muy alineados, porque la izquierda que no cree en esto, cuando utilizó las fundaciones, no fue para resolver problemas públicos, fue para defraudar al Estado, fue para defraudar al Estado con plata que es de todos los chilenos, el caso Procultura, Democracia Viva. Efectivamente, yo siempre he creído que hay un daño enorme en la plata que se robó a través de fundaciones que tienen que hacer otro tipo de cosas, pero el daño enorme, y con esto quiero pasar contigo, Rodrigo, no solamente la plata que se robó, sino que el impacto público que generó en la sociedad. Esto de que las fundaciones ya no solamente resuelven problemas públicos, sino que mancharon el sistema de la sociedad civil, diciendo las fundaciones no son todas Teletón, sino que hay algunas que roban. Y yo creo que dentro de lo grave que pasó con este escándalo de las fundaciones por parte de la izquierda, que a priori no cree ideológicamente en ella, no solamente la plata que se robó, sino que es el impacto de defraudación a la fe pública que tuvo el hecho de que se robara plata a través de fundaciones que tienen que tener, por supuesto, otros fines. Rodrigo.
Un par de cosas, Ricardo, pero voy a tomar el último punto para agregar otro debate, y ojalá lo veamos en otro programa. Pasan tantas cosas brutales en poco tiempo que uno va olvidando. Y obviamente aparece la nueva noticia que saca la antigua noticia de las páginas del diario. Tuvieron que recordarnos ayer que estos funcionarios que estaban de licencia iban a los casinos, para volver a recordarnos, hoy, ¿verdad? Tenemos un tremendo problema de que hubo un grupo de miles de personas tan brutalmente contrarias al derecho, que eran capaces, en algo que nadie de nosotros se atreve, porque cuando uno está con licencia está asustado, está en su casa, no, iban fuera del país. Bueno, no solamente iban fuera del país, iban a los casinos, no solamente iban fuera a los casinos, parece que también iban a los espectáculos deportivos. Pero ¿por qué quiero recordar esto? Porque de repente como que las fundaciones se va olvidando. Y que sea este programa y ojalá algún otro un buen recordatorio para pedir una cierta explicación al Ministerio Público de por qué va tan lento ese caso. ¿Por qué hay tanta gente que todavía no es citada? ¿Por qué no se han formalizado a ciertos personajes que parece de toda lógica evidente, incluso por las reacciones políticas que tuvieron sus propios camaradas, compañeros que hicieron con ellos, y no pasa nada? Entonces, yo soy muy respetuoso de la justicia, muy respetuoso del ministerio, pero a los tres nos enseñaron, y no voy a entrar en detalle quién es el más viejo, porque Germán dijo hace un rato que era más viejo que tú, yo prefiero no entrar en ese debate, porque a mí me tocó como estudiante y presidente del centro de alumnos recibir a Germán, así que está claro con el más
salí
viejo.
Salí perdiendo.
Bueno, a nosotros nos enseñaron que la justicia tenía un elemento de rapidez para realmente ser eficaz. Entonces, ya que has tratado ese tema, un pequeño visito. ¿No? Porque hace algunos meses atrás, cuando cambiaron un fiscal, estábamos, parece que bastante cerca de avanzar en ciertas formalizaciones y decisiones que ahora nuevamente se han ido alejando. Pero voy a lo más de fondo que tú planteabas, que es esta visión de idealismo, esta visión de sociedad, y lo importante, lo muy, muy importante, que es volver a ponerla en el centro. Y te lo voy a agregar por un otro elemento adicional, que me voy a poner una de las chaquetas, así como la del convencional, es el de los peores años de mi vida, uno de los de mejores años de mi vida, por lo entretenido que fue ser subsecretario de Hacienda. Y te voy a hacer un recuerdo, porque cada vez que se pierde esta plata, somos recursos escasos, y hoy día más escasos que antes. Así que yo que espero, igual estoy seguro que Germán, que tú seas un gran diputado, Ricardo, a partir del 11 de marzo del próximo año, ten esta visión. Y te voy a contar una anécdota, ya que se ha nombrado Felipe Cubillos. Yo era subsecretario de Hacienda los días posteriores al terremoto. O sea, bueno, nosotros asumimos el 11 de marzo, el terremoto había sido el 27 de febrero. Una de las cosas que nos encargó en ese momento la reconstrucción fue crear un sistema para que las empresas privadas, para que las personas participaran libre y directamente en la reconstrucción. De hecho, creamos una ley que permitía donar en caso de emergencia, donar dinero, donar bienes rápidamente. Bueno, nos costó un mundo sacar ese proyecto de donaciones del Congreso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los políticos, y acá también algunos de derecha me decían, no, es que yo creo que la platita llegue al Estado y nosotros distribuimos. Entonces, no, acá lo lógico es que la empresa privada que quiere reconstruir, no sé, una población en Loca, lo haga y después me lo demuestra. Yo le voy a dejar descontar parte de eso de sus impuestos, ya sea como gasto, ya sea como crédito. Y no, queremos tener un listado. Y queremos nosotros, y así lamentablemente terminó la ley, queremos tener un comité que el día de mañana defina que estas son las 100 obras prioritarias. Entonces, no, yo quiero tener libertad, yo quiero que la gente que quiera donar pueda donar fácilmente. Después yo me preocupo de fiscalizar que lo hayan hecho. Pero la mentalidad es totalmente distinta. Y me recuerdo la penúltima conversación que tuve con Felipe Cubillo fue cuando él, que estaba por motu propio reconstruyendo y levantando esa tremenda fundación que fue Levantemos Chile, me pidió una reunión para discutir esta ley, la ley de donaciones. Y yo le dije, por supuesto, ven Felipe, fue a la oficina, y lo único que hizo fue criticarme, criticar a la ley, por lo difícil, por lo burocrática, por lo equivocada que era para agilizar la velocidad de reconstrucción. Y yo le dije, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa es que el mundo político no me lo permitió. Me obligó a crear un fondo, me obligó a tener una comisión, me obligó a que fuera el Estado el que definía las obras en que se puedan donar. Nos obligó a decir, no, sabes que no quiero que, no sé, que una empresa que produce ampolletas regale ampolletas. ¿Por qué? Porque va a ser algún problema con el IVA. Entonces, estamos en un terremoto, estamos reconstruyendo un terremoto. Entonces, esa velocidad del mundo privado, que yo creo que representa bien Felipe Cubillo, que en paz descanse, es la que hubiéramos necesitado para Viña. Pero, exacto, y nuevamente vuelvo al punto atrás, ojalá los chilenos se den cuenta, porque esto es clave, cómo han hecho tan mal las cosas y hay tantas malas noticias que uno va olvidándolas. Entonces, de repente se nos sale el radar ojo las licencias, se nos sale del radar, ojo las fundaciones, se nos sale del radar, ojo los 144 empleos. ¿Por qué? Porque hoy día, y probablemente hablemos un poquito más, vamos a estar discutiendo el peor, ¿te acuerdas, Germán, la semana pasada discutíamos de impuestos? No, el peor impuesto a los chilenos es lo que ocurre hoy día, con un 0,9% de inflación, que afecta a los más pobres, que afecta a los trabajadores, que afecta a las familias, que afecta a la clase media. Son tantos los problemas, tantos los temas, que ojalá en algún momento dado, y eso nos lleva a deprimirnos, uno se siente y diga, a ver, voy a recordar los 10 principales problemas. Voy a recordar, no sé, cuando asaltaron el Ministerio de Desarrollo Social y se llevaron los computadores. Entonces, ¿cómo eso pasó en Chile? Sí, hace poquito, hace un poquito más de un año.
Exactamente. Oye, qué importante que es la confianza en todo esto, porque para que todo lo que hemos hablado funcione, tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza en la sociedad. Yo soy un convencido que el problema de fondo que tiene la burocracia y la permisología es que hay una desconfianza estructural, ideológica en el privado. Todos los problemas de el Estado que le tranca la pelota al privado parten de un problema estructural e ideológico de desconfianza. Qué importante que es la confianza, qué importante es volver a poner el foco en las personas y nunca olvidar que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí con panel de lujo en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a preguntarle a ChatGPT qué opina de mi libro Conectados, que está a la venta en Amazon. Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho. Hoy quiero hablarles de algo muy especial. Quiero contarles sobre un proyecto muy personal que acabo de lanzar. Mil Conectados. Historia personal de la tecnología cambió todo. Ya está disponible en Amazon. En él comparto cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas con una mirada íntima y divertida. Este libro es para ti. Está disponible en formato digital y físico, así que no lo pierdas y acompáñame en este viaje.
Gracias. Claro que habló como si fuera yo, ¿eh? Pero es la inteligencia artificial ChatGPT que comenta mi libro que está a la venta en Amazon. Conectados con Luis Undurraga. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
10:44 de la mañana y volvemos con La Voz de la Gente en este panel de lujo en el que yo me siento, la verdad es que bien indigno frente a los dos gigantes que tengo al lado mío, Rodrigo Álvarez y Germán Concha. Y antes de eso vamos a pasar a agradecer a quienes hacen posible este programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Atención, planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Gracias a ello se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional, pescadores industriales del Biobío. Nos quedan poquitos minutos. Yo fuera de micrófono le decía a Germán, oye, hablemos de temas de fondo, de subsidiariedad, de dirigencia vecinal, porque me pasa que llevo 2 semanas hablando de Jara. Y la verdad es que el hablar de Jara, porque nos gusta hablar de Jara, finalmente va inflando, yo creo que de manera artificial, un fenómeno que evidentemente se dio post-primaria, que es de este 30% y no era esperable otra cosa, digamos. Al menos Jara tenía que aglutinar a ese 30% fiel al mamarracho constitucional, no me refiero al presidente en esos términos, aunque si lo entienden así no hay problema. Y claro, generó vueltas en círculo de que aquí hay un fenómeno electoral, pero la verdad es que al poco andar se le acabó la fiesta. Esta estrategia de disfrazar al lobo de oveja, o de vestir, perdonen la expresión, al mono de seda, la verdad es que no le ha resultado tanto, porque se puso tantos disfraces encima, creo yo, Jeanette Jara, que hoy día no tiene un mínimo de coherencia en su relato, y eso se está empezando a notar claramente en los debates. Y lo peor de todo es que no solamente la izquierda radical dejó en el mamarracho constitucional escrito todo lo que querían para Chile, sino que además lo dejaron escrito y resumido en un programa de primarias de 7 páginas que ahora claramente le está jugando en contra a Jeanette. Entonces, fenómeno de Jeanette Jara, se le acabó la fiesta, se desinfló esta falta de coherencia, creo yo, que está afectando bajo la línea de flotación su candidatura. No sé qué piensa tú, Germán.
A ver, yo creo que en la vida hay una influencia muy relevante de las expectativas con las que tú afrontas los distintos procesos. Yo creo que una expectativa muy, muy dañina para la oposición en Chile fue esa que se instaló de que la elección estaba ganada. Error gravísimo en cualquier cosa en la vida, darla por ganada o por resuelta antes de tiempo. Y segundo, que iba a haber una segunda vuelta entre dos candidaturas de oposición. Las dos cosas generaron una serie de movimientos que solo se explican porque te sientes ganador antes de tiempo y que generan, cuando eso no se da, cuando la realidad, el muro de la realidad, como se suele decir, te dice que eso no era así, entonces generan un bajón anímico muy fuerte. Súmale a eso que durante la primaria las encuestas, varias de ellas, mostraban a todos los candidatos del gobierno en la misma lista, en la misma opción. Con lo cual, artificialmente, si se quiere, bajaban el apoyo que tenía un eventual candidato de continuidad del gobierno, porque lo diluían.
Exacto, y se genera como un falso primer lugar.
Exactamente, porque tú dices, Pero eso no es así. Cuando la primaria termine, esos candidatos se van a sumar naturalmente o mayoritariamente al que gane esa primaria, y por lo tanto vamos a tener a un candidato que va a estar más o menos cerca donde está el gobierno. Y el presidente de la República nos ha demostrado que en sus peores momentos está en 28 y en sus mejores momentos está en 34, más o menos, ¿ya? Entonces tú podías decir, cualquier candidato comprometido con el gobierno va a estar en torno a 30. La pregunta es si ese es un techo que no puede subir de ninguna manera. Ok, esa es otra conversación. Pero el día en que la candidata Janet Jara gana la primaria y amanece, por decirlo así, con 30, tú puedes decir, bien en su campaña que haya logrado transferir ese apoyo rápido, bien en su campaña para su campaña que haya logrado tener poco ruido, en fin, pero nada nuevo, eso era completamente esperable. Si la pregunta es si es capaz de subir de ese lugar, o sea, si es capaz de ampliar su apoyo con relación al apoyo que le está prestando, por decirlo de alguna manera, el presidente de la República y el gobierno como tal. Entonces, decir, este es un gigantesco fenómeno, aquí tenemos un candidato extraordinario, más allá de las habilidades que ella tiene como candidata, y que creo que desconocerla es un error, porque yo creo que ella es una muy buena candidata, tiene una serie de habilidades muy notables en cómo se mueve, digamos. Pero eso no quiere decir que tenga que ganar la elección tampoco. La pregunta es si es capaz de demostrar que crece más allá del discurso, que en su respaldo electoral crece más allá de lo que tiene ya por tener el gobierno, o si ser la candidata de gobierno es una especie de techo infranqueable.
Exacto.
Esa debe ser la pregunta, creo, hoy día.
¿Rodrigo?
Mira, voy a partir con una de mis, y tú me has escuchado alguna vez esto, con una de mis fijaciones, que es la tremenda capacidad, yo le saco el sombrero, a la izquierda, de inventar nuevos candidatos y nuevos liderazgos, todos los cuales son maravillosos. Si uno piensa, hace unos 5 o 6 años atrás nos tenían convencidos que Jacinta Ardern de Nueva Zelanda iba a guiar el mundo, que Kamala Harris era lo mejor que le podía pasar a Estados Unidos, que Trudeau era la reencarnación con sus calcetines de lo mejor para el mundo occidental desde Canadá, ¿eh? Que la primera ministra de los países nórdicos estaban llevando nuevamente la socialdemocracia a los niveles de la salvación del mundo, que Pablo Iglesias era el gurú de España, no, pero después como se cayó, mejor Íñigo Rejón, no, pero también se cayó mejor otro, inventemos otro. Inventan con una capacidad increíble y al mismo tiempo le ponen ciertas características que todos retuitean y que todos son maravillosas. Yo estoy en mi ciudad y hasta el día de hoy me indigna que la principal y más simpática virtud de nuestro presidente haya sido que se subió un árbol. Y que todo el mundo hablaba de lo bonito de la imagen de arriba de un árbol. Y yo decía, perdón, muchos magallánicos no hemos subido un árbol, es una cosa bien notable, pero no es de las características que yo elegiría para votar por un presidente. O sea, no veo mucha relación en conducir los ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Relaciones Exteriores, con la habilidad para subirse a un ciprés. Y cuando ya era locura, era cuando más encima lo simpático era el perro, el presidente, que además es muy simpático el perro, ¿ah? Pero que además, no sé si se acuerdan, hubo Twitter entre el perro del presidente de Chile con el perro del presidente de Argentina, que se saludaban porque algún creativo se le ocurrió. Bueno, esa es la capacidad gigantesca de la izquierda, de crear liderazgo, porque ya no está Jacinta Ardern, no está Trudeau, no está Camila Harris, no está Kamala Harris, no está, ¿cómo se llama?, Pablo Iglesias, no está nadie de esos, pero tienen nuevos. Y lo mismo pasa un poquito con Janet Jara, no solo por el resultado estadístico lógico que decía Germán, sino porque de inmediato la transformamos en una grandiosa candidata. Cuando tú levantabas el dedo, yo me acuerdo, tuve en varios programas la semana siguiente, dije, oye, y mejor, ¿por qué no hablamos mejor de la enorme cantidad de pérdida de votos que tuvo esta primaria con la primaria anterior del oficialismo? No, eso no es lo relevante es que Janet Jara lo hizo espectacular. Oye, ¿por qué no hablamos que en realidad Janet Jara solo sacó 104.000 votos más que Jaude, ¿eh? Y esos 104.000 votos más que Jaude vienen de un de fondo total del Frente Amplio, el candidato Winter, que no sacó los votos de Boric, sino que sacó muy poquitos votos. O sea, ¿por qué no vemos la matemática? O sea, que nunca le gusta mucho a la izquierda, menos al Partido Comunista. Entonces, yo primero digo, ojo, yo creo que esta candidatura demostró un techo. El techo de la izquierda, el techo de este gobierno haciendo mal las cosas. Porque es cierto que puede ser una buena candidata, como dice Germán, y sería un error desconocerlo. Pero es una buena candidata en un equipo que juega pésimo, con ideas muy malas. Tú puedes tener el mejor jugador de fútbol del mundo, lo pones en un equipo que juega pésimo y que además tiene pésimas ideas para jugar y no va a hacer nada. Y yo creo que lo que le está pasando, y por eso tiene varias semanas ya de un tope. Y lo segundo, ¿por qué sí hay que hablar de Jara? Porque, precisamente porque es una buena candidata, pero sobre todo, porque son las ideas lo que importa derrotar. Y sobre todo, y yo en esto, los tres que estamos aquí nos encanta la historia, yo no solo pienso en la elección que es dentro de 102 días, Ricardo, tú sabes que una de mis fijaciones es contar los días, 102 días. No, yo pienso en la elección dentro de 4 años más, y dentro de 8 años más. Entonces hay que derrotar ideas equivocadas de un equipo que juega mal, que lo ha hecho pésimo, y que de fondo, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo en que tenemos que criticar lo que han hecho en los últimos años, pero en alguna conversación también me dé una explicación de lo que creen desde el manifiesto comunista, ¿no? Desde el siglo XIX. Pero por ahora nos basta criticar lo que hacen ahora. Y por tanto hay dos cosas que empiezan a manifestarse. Uno, estos curiosos olvidos y después vestidos de errores. O sea, perdónenme. Si hay algo que me parece vergonzoso que digan que es un error, es su visión de nacionalizar el cobre. Porque lo han dicho en todos los tonos, en todas las ocasiones, en todos los momentos y siempre. Perdonen, y nuevamente yo siempre trato de ser respetuoso de lo que piensan los demás, aunque lo considere equivocado. Puede ser una posición válida, pueden creerlo de verdad. Pero no vengan a tratar de engañar, decir no, que fue un error. Eso es lo que creen. Lo que pasa es que la mayoría de los chilenos no lo cree. Y están tratando de construir esto. Y por eso, fíjense la noticia que salió ayer, que se ha arrestado de algunos foros y que se va a arrestar de algunos foros más. ¿Por qué? Porque no quieren que diga o no quieren que enfrente estas contradicciones. Prefieren la parafernalia de una buena imagen de campaña, en que son muy buena, de algún tuit controlado, en que son muy bueno, algún discurso. Pero mejor no vayamos a foro, porque nos puede pasar esto, que la candidata se olvide lo que dijo su programa, o que en realidad su programa se acuerde de lo que dijo su programa, pero se da cuenta que ahora no lo puede decir.
Exacto. Y es esa disonancia
y
finalmente.
Quiero recordar solamente para terminar, Ricardo, una frase que es apócrifa. O sea, no la dijo, no hay evidencia histórica que la haya dicho Lincoln. Pero la frase es notable. ¿Y se acuerdan la frase de que uno puede engañar a toda la gente una pequeña parte del tiempo? Uno puede engañar a toda la gente, digamos, a mucha gente, a poca gente, un largo espacio de tiempo. Pero no puede engañar a todos todo el tiempo. Y eso es lo que empieza a pasar con estos discursos.
Yo creo que cada vez se le está notando más a Yamejara esa disonancia, que incluso sus habilidades blandas la hacen ver un poquito payasesca hoy día en los debates.
Es que además hay un tema, porque la respuesta que te dan cuando dicen es que fue un error incluir eso. A ver, el error está en pensarlo, y yo reconozco un error conceptual, y por lo tanto digo de que dejé de pensarlo atendida la evidencia.
A una falsa representación de la realidad.
Exactamente, o el error es decirlo.
Exactamente.
Lo sigo pensando, pero ups, me equivoqué porque se me filtró. Yo creo que como la candidata Jara apoyó el primer proyecto de convención y dijo que era muy bueno, puso este programa como su programa, lo que hay que preguntarle es si sigue pensando eso.
Exactamente.
Para que se explique, pero no si lo escribió o no lo escribió. Que conteste sobre el contenido, si esas siguen siendo sus ideas. Y si dice que no, que explique por qué no.
Exactamente.
Y por favor, que no me conteste una frase así como, es que con amor conduce, estamos construyendo el programa entre todos. No,
oye, me cuesta mucho pararle la inspiración a mis dos profesores, pero tenemos que irnos corriendo porque ya viene Conectados con el gran Chechirane. Germán, Rodrigo, un gusto compartir, un honor compartir panel con ustedes. Y nos vemos el lunes en La Voz de la Gente. Chau, chau.
Que estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parrayes.